Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de 1 Corintios y leer la última parte del capítulo 15. Si pueden, puestos de pie, vamos a hacer una oración de pie también después de la lectura de la Escritura. 1 Corintios, capítulo 15. Ahora la última porción de este capítulo, comenzando en el versículo 50, terminando en el versículo 58. 1 Corintios 15. 50 al 58. Dice el apóstol inspirado por Dios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y aquel aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Todos orando al Señor. Nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que tenemos la oportunidad de estar en tu casa una vez más. Te pedimos ahora que nos des corazones sensibles a tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla. Te pedimos, Señor, esta tarde por nuestros hijos, los niños que escucharán la clase. Ayúdalos también a entender las maravillas de tu ley. Te pedimos por nuestras hermanas iglesias. Esta tarde te pedimos que ayudes a nuestros hermanos al sur de México, especialmente a nuestro hermano Jair, nuestro hermano Wenceslao. Oh, Señor, sé con nuestro hermano José, ayúdalo, Señor, al predicar tu palabra, que tu bendición sea sobre lo alto. En este día de resurrección que celebramos, que todo el mundo celebra este día, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que sea un día de avivamiento para tu pueblo. Oh, Señor, avívanos para que nos regocijemos en ti. Sabemos que Cristo es la resurrección y la vida. Te pedimos por sus méritos, por su preciosa sangre, ahora, Señor, que tú nos avives. Nosotros creemos que tu palabra, esas escrituras son verdad. Creemos en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Creemos en el Espíritu Santo, que tiene poder para iluminarnos, transformarnos. Entonces, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bellísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. ¿Cuál fue lo más importante? ¿La crucifixión o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue lo más importante? ¿La muerte de nuestro Señor Jesucristo o que Él resucitó al tercer día? La mayoría de la gente, aún cristianos, piensan que la crucifixión del Señor fue lo más importante. Algunos pensarán que la crucifixión fue muy importante, pero la resurrección también tiene cierta importancia para nuestra salvación. Por así decirlo, piensan, la crucifixión tiene un valor del 90% y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo un 10%. Pero la Biblia, especialmente este libro y este capítulo de 1 Corintios 15, nos enseñan que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue tan esencial como su muerte. Esta mañana aprendimos que sin su resurrección todavía estuviéramos en nuestros pecados. Sin la resurrección de Cristo no tenemos justificación, no podemos ser declarados justos. Si Cristo no hubiera resucitado, Él no pudiera haber mandado al Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no fuéramos regenerados, no tuviéramos la vida nueva. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces Él no intercedía por nosotros en el cielo ante Dios. Bueno, esta tarde meditaremos en otros argumentos que comprueban que la resurrección del Señor es tan esencial como su muerte. De este pasaje de 1 Corintios 15, notaremos tres cosas que serían vanas si el Señor no hubiera resucitado. Ese es el tema. Tres cosas que serían vanas si el Señor no hubiera resucitado. En primer lugar, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación fuera vana. Nuestra predicación fuera vana. Dice el versículo 14. 1 Corintios 15. Lo leímos en esta mañana. 1 Corintios 15 y el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Si Cristo no salió de la tumba al tercer día, entonces la predicación de los cristianos hoy en día, en los días del apóstol Pablo y hoy en día, sería totalmente vana. Bueno, este argumento en sí resalta la importancia de la predicación. El apóstol no escribe, si Cristo no resucitó, entonces nuestros dramas, nuestras películas, nuestras danzas, nuestros coros, nuestros testimonios son vanos. No dice eso. El apóstol argumenta con la predicación. Y esto porque para el apóstol la predicación era y es súper importante, porque es el medio que Dios escogió para salvar a su pueblo. Lo acabamos de leer en Romanos 10 y lo vamos a leer en unos momentos. Pero noten precisamente aquí en esta carta, en 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 17. 1 Corintios, capítulo 1. Y el versículo 17 es el versículo menos favorito de los bautistas. No les gusta a los bautistas este versículo. 1 Corintios 1, 17. Pues, dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Lo más importante, dice el apóstol Pablo, es predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego leemos en el versículo 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entre paréntesis, para los que predican, para los que enseñan en la escuela dominical, los que son maestros, debemos predicar y debemos de predicar el Evangelio. Por así decirlo, qué bueno si predicamos sobre el Día de las Madres. Qué bueno si predicamos sobre los problemas matrimoniales hoy en día. Pero si no predicamos esas cosas basados en el Evangelio, ¡ay de nosotros! He escuchado sermones de cristianos que los pudiera haber predicado un judío, los pudiera haber predicado un musulmán o un budista o un ateo, porque se enseñaron cosas morales, éticas, muy buenas, pero sin predicar el evangelio de nuestra salvación. ¡Ay de nosotros! Si enseñamos la escuela dominical, si predicamos y somos maestros, no enseñamos, no predicamos el Evangelio. Y con cuidado lo digo, por supuesto. ¿De qué sirve de que logremos tener buenas madres, buenos, excelentes matrimonios, si a lo último esas madres, esos esposos, esas esposas se van al infierno? Lo más importante, lo más necesario es predicarles el Evangelio, esos problemas y cualquier problema y cualquier asunto basado en el Evangelio. Muy bien, cerrando el paréntesis. El punto del apóstol aquí es que si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, porque nosotros predicamos que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. Somos hallados falsos testigos, falsos maestros. Y lo trascendental aquí, lo más significativo aquí, es la salvación de los que nos escuchan predicar. No que prediquemos en sí, pero la salvación de los que nos escuchan. Vean una vez más 1 Corintios 15, versículo 1 y versículo 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, la secuencia aquí es, la lógica es, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. La gente no es salva. Aún están en sus pecados, como veíamos en esta mañana. Siguen bajo la ira de Dios y van rumbo directo al infierno. Esa es la secuencia aquí. Y por eso Pablo argumenta, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Porque es la predicación de Cristo resucitado. Ahora, tal vez alguien esté pensando aquí que escuchó estas palabras y estos versículos. Entonces, Paco, ¿esto quiere decir que soy salvo si escucho la predicación? Bueno, no te salva escuchar en sí la predicación. Lo que te salva es creer lo que predicamos del Evangelio. Las buenas noticias, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. El medio que Dios usa para salvarte es tu fe en Cristo. Pero es una buena pregunta. Y tu pregunta resalta la conexión que hay entre predicar y la fe. Vamos a Romanos 10 una vez más. Romanos capítulo 10. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. Romanos capítulo 10 y el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, vean la secuencia en el versículo 14. Esta es la conexión. Pues, ¿cómo invocarán pues a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo lo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay una conexión íntima entre la predicación y la fe, la predicación y el creer. Y esto, por supuesto, es de Dios. Entonces, esa conexión, y vamos a ver más de eso en unos momentos, es en esa conexión que el siguiente argumento del apóstol es, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Pero antes, notemos lo positivo aquí, la realidad del primer argumento. Cristo sí resucitó. Entonces, nuestra predicación no es vana. Pastores, maestros, predicadores, nuestra predicación nunca es en vano. Tenemos la gran promesa de Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No será en vano, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. Puede ser que a lo mejor sientes cuando estás enseñando, cuando estás predicando, que la gente no escucha. O en estado que está dormida. Ahora más, ¿verdad? Con los cubrebocas. No puedo ver a veces la expresión, no veo si me están entendiendo, si están tristes, si están contentos. Y a veces no está la hermana Bachelari y no dice nadie en amén. Y pues no sé. Y a lo mejor tú, por así decirlo, que predicas y enseñas, simpatizas, o mejor dicho, empatizas con el profeta Isaías cuando dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos predicado tanto como que no hay respuesta, no hay fruto. Hermano, hermana, Cristo resucitó. Nuestra enseñanza, nuestra predicación, no es vana. Es eficaz. Es eficiente. Será prosperada. Entonces, como escribe el mismo apóstol a los corintios, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios, somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden también. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Ahora, si esto fuera una conferencia de pastores, me iba a extender, pero no lo es. Así que pasemos al segundo punto principal. El primero es que si Cristo no resucitó, nuestra predicación sería en vano. Segundo punto principal, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Nuestra fe es vana. Es lo que dice el apóstol, véanlo, otra vez el versículo 14. 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que el apóstol se refiere a la fe que salva, a la fe en Cristo, no a una fe en general. Y esto es importante aquí porque la fe que nos salva es en Cristo, su crucifixión y resurrección. Lo acabamos de leer en Romanos 10, no tienen que buscar, se los voy a leer yo. Pero dice Romanos 10, el versículo, Romanos capítulo 10 y el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y luego el versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es esa fe, es ese creer en la resurrección de Cristo, en su muerte, lo que nos salva. Una vez más, ahí en 1 Corintios 15, ahora sí, el versículo 1. 1 Corintios 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que creer para ser salvos, nos dice el apóstol Pablo. Retenerlo, perseverar en ello. Entonces, es en estos versículos que vemos claramente por qué nuestra fe sería vana. Si Cristo no resucitó conforme a lo que se había profetizado, entonces el evangelio no sería verdad. Pues tampoco pudiéramos creer que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si no resucitó, ¿cómo vamos a creer que él murió también por nuestros pecados si es lo mismo que decía las Escrituras? Y por así decirlo, lo tenemos que decir, no podíamos creer ninguna promesa de las Escrituras. Si no se cumplió la promesa de que iba a resucitar, ¿cómo íbamos a creer que él iba a morir por nuestros pecados y cualquier otra promesa de Dios para nosotros? Pero Cristo sí resucitó. Nuestra fe no es vana. Tu fe en Cristo no es vana. Ese don de Dios te salva. No en sí la fe, pero el objeto de tu fe, que es Cristo. La fe es el instrumento que Dios usa para unirte a Cristo. Y esa fe que nos hace recibir la predicación de la palabra es lo que nos salva. Esa fe que nos hace perseverar y creyendo en ella y reteniendo la palabra, entonces es lo que nos salva. Y ahora recuerden aquí, por supuesto, que ser salvos no se refiere a ser salvos de la pobreza o ser salvos de alguna enfermedad, pero se refiere a ser salvos del pecado, se refiere a ser salvos de la culpa, el castigo que merecíamos por nuestras maldades. Entonces, cristiana, cristiano, Cristo resucitó. El mundo lo celebra hoy, en esta Semana Santa. Tu fe no es vana. Confía al 100% que Dios te ha perdonado absolutamente todos tus pecados. Tu naturaleza pecaminosa, tus deseos mundanos, tus pensamientos malos, todo perdonado. Cristo resucitó. Confía en las promesas. Todas las promesas de Dios, todas las promesas del Evangelio son verdad. Y por supuesto, dale toda la gloria a Dios, porque esto es por pura gracia, sobreabundante gracia. Para salvarte, Dios no te requiere que seas un súper sabio y pases un examen teológico. Dios no te requiere que vayas a Jerusalén arrodillado. Ya sé que no puedes cruzar el Atlántico arrodillado, pero no te requiere que vayas de aquí al aeropuerto arrodillado y luego te subas a un avión y de rodillas hasta Jerusalén para que seas salvo. No. No te requiere que des limosnas o que visites muchos enfermos o cosas así. Tan solo te requiere que creas en su Hijo. ¿Quién es Él y lo que Él ha hecho? Que Él vivió a la perfección en nuestro lugar, que Él murió castigado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y amigo, amiga, te tengo que decir, como diría mi padre, ¿verdad? Les tengo que decir. Si no recibes esta predicación, si no recibes este evangelio, esto va a ser gran parte de tu lamento en el infierno. Tan solo tenía que creer. Y no lo hice. Tan solo tenía que creer y no lo hice. Es parte del argumento del apóstol Pablo ahí en Romanos 10. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es todo lo que necesitas hacer. Si te rindes hoy, te arrepientes y crees en su Hijo, te será, por así decirlo, muy fácil recordar la fecha de tu salvación. El día de resurrección del año 2022, yo entendí esas buenas noticias y creí en Cristo. Amigo, arrepiéntete hoy, cree el Evangelio hoy. Un último pensamiento sobre esto antes del punto, o el último punto principal. Lo más provechoso, lo más maravilloso, que nuestra fe no es vana, no es nuestra salvación. Lo repito, van a decir como que algo dijo mal. No lo dije mal. Lo más provechoso, lo más útil, lo más glorioso de que nuestra fe no es vana, no es nuestra salvación. Eso es importante, por supuesto. Pero lo más súper importante, lo más glorioso, lo más maravilloso, lo más provechoso es que somos salvos para poder estar con Dios. ¡Qué bueno que Dios nos perdona todos los pecados! Pero si Dios nos perdona todos los pecados y no pudiéramos estar con Él, la vida fuera un infierno. Porque la salvación, el cielo, es estar con Dios. Y esto es lo glorioso, lo maravilloso de que nuestra fe no es vana. Que somos salvos por la fe en Cristo para ver a Dios. Esta es la vida eterna. Que conozcamos a Dios. Que lo admiremos. Que lo disfrutemos. De eso se trata esto. De que lo adoremos para siempre. Muy bien. El último argumento lo vamos a deducir del último versículo. 1 Corintios 15:58. El apóstol nos ha estado enseñando. Todo el capítulo se trata de la resurrección. Y nos dice a manera de conclusión, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos, míos amados. Así que por la resurrección, porque Cristo ha resucitado. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto quiere decir, si Cristo no resucitó, entonces nuestro trabajo en el Señor fuera en vano. ¿Para qué trabajar para un Señor muerto? ¿Cómo nos va a recompensar si está muerto? ¿Para qué hacer cosas para su gloria si se quedó enterrado para siempre? Pero Cristo resucitó. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, aquí nos vamos a estacionar por unos momentos. Ese es el corazón del sermón, por así decirlo. Y la enseñanza es muy práctica. En primer lugar, noten que el apóstol asume que los cristianos trabajamos. El apóstol presupone, asume que los cristianos trabajamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La fe que no es vana te lleva a trabajar como cristiano. En otras palabras, en las palabras de Santiago, la fe que nos salva está viva, actúa, no está muerta. Es de notarse que aquí en este versículo, el apóstol usa una palabra en el original trabajo, es una palabra que connota un trabajo difícil, un trabajo duro, un trabajo que nos hace sudar mucho. Imagínense un albañil aquí en Hermosillo trabajando arriba del techo, poniendo impermeabilizante en julio o agosto. Yo doy gracias a Dios que me llamó a ser predicador y no me llamó a pavimentar las calles de Hermosillo. Para mí, yo admiro a esas personas. Yo no resisto el sol ni 2-3 minutos. Y se trata aquí de ese trabajo. Un trabajo tan difícil de sudor, de ocuparse con mucho esfuerzo. Es por eso que en Apocalipsis 2:2 esta palabra es traducida arduo trabajo. Trabajo arduo, difícil. Tener una fe que no es vana nos lleva a un trabajo arduo como cristianos. No a vivir unas vidas inactivas, perezosas, pasivas, pero vivir unas vidas, como dice literalmente en Filipenses 2, trabajando arduamente en nuestra salvación con temor y temblor. Nuestra versión dice, ocupaos. Literalmente usa la misma palabra aquí de 1 Corintios 15, de trabajar arduamente en nuestra salvación con temor y temblor. En segundo lugar, noten entonces que la vida del cristiano por la resurrección de Cristo, esta fe no es vana y nos lleva a un trabajo, una vida de ocuparnos. En segundo lugar, noten que lo más importante de esto es no el trabajo, la actividad o el sudor, pero que es un trabajo en el Señor. Es un trabajo en el Señor. Todo trabajo del cristiano siempre es un trabajo en el Señor. Nunca un trabajo en el diablo. Todo trabajo, toda ocupación del cristiano, cualquiera que sea, es en el Señor. Es por eso que el apóstol Pablo se atreve a escribir a los Efesios, el capítulo 6, estas palabras. Él asume, presupone esto. Efesios, capítulo 6 y el versículo 5. Efesios 6, 5. Subrayen cada vez que el apóstol menciona a Cristo, que menciona al Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto es el trabajo en el Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo, sea libre. Vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Con ese contexto les puedo decir en esta tarde, hermanos, hay muchos que trabajan mucho, muchos, día y noche, muy activos, aún en iglesias, pero no es en el Señor. Ese trabajo sí que es en vano. Como lo escribió Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nuestro trabajo, para que no sea vanidad de vanidades, tiene que ser en el Señor. Es decir, un trabajo que le agrada, como lo acabamos de leer. Un trabajo según su voluntad, un trabajo para Él. Un trabajo que hacemos según las fuerzas que Él nos da. Y sobre todo, un trabajo para su gloria. Obviamente, trabajar en un bar, trabajar en un prostíbulo, no sería un trabajo en el Señor. No cumple con esos requisitos. Y lo que quiero enfatizar aquí es que trabajo en el Señor no requiere que seas una misionera. No requiere que seas un pastor. Escúchame muy bien aquí. Estudiar para un examen, lavar los trastes que tu mamá te pide, puede ser un trabajo en el Señor. Ser un empleado en una maquiladora, ser comerciante, puede ser un trabajo en el Señor. Tener hijos, cuidarlos, alimentarlos, es un trabajo en el Señor. Las madres saben que esto es un trabajo. Y las madres cristianas pueden decir, sí, es un trabajo que yo hago para mi Señor. Podemos aplicar esta verdad, entonces, a nuestro trabajo también, no tan solamente secular, pero espiritual, personal, que es lo más importante, por supuesto, para nuestras vidas. Como cristiano, trabajas mucho en el Señor orando. He escuchado, ¿verdad?, que orar es muy fácil. Bueno, en cierto sentido, orar es fácil para el cristiano. Pero la verdad que la oración eficaz es un trabajo muy difícil. La verdad es que resistir la tentación para el cristiano es un trabajo arduo, difícil. La verdad es que aún asistir a la iglesia en el calor de Hermosillo o en el frío de Hermosillo, ¿verdad? Es un trabajo arduo, muchas veces difícil. Como cristiano, es un trabajo. Si somos honestos, vamos a decir, es cierto, hermano, leer la Biblia, leer buenos libros, ayudar a otros hermanos, evangelizar. Es un trabajo arduo, pero no es en vano. No es en vano, hermanos y hermanas. La clave aquí es que el Señor sea tu Señor. Es un trabajo en el Señor. Entonces, la clave aquí, la llave, es que el Señor sea tu Señor. Que tú creas en Él. Que creas que está vivo. Que Él viene otra vez. La clave aquí es que lo ames de tal manera que tomes el tiempo, el esfuerzo, la disciplina para trabajar en el Señor. En último lugar, vimos que entonces que esto nos lleva al trabajo. Segundo lugar, trabajo en el Señor. En último lugar, noten aquí, subrayen que el trabajo en el Señor no es en vano. Si Cristo resucitó y Cristo resucitó, entonces, el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que no es en el Señor, lean Eclesiastés, se lo recomiendo. De seguro que es en vano si no es en el Señor. Pero el trabajo en el Señor, de seguro que no es en vano, porque Él resucitó. La resurrección del Señor, entonces, nos aviva, nos da vida para trabajarlo. nos motiva en sí, nos da la energía para trabajar en el Señor. Pero también su resurrección es lo que asegura esos frutos de nuestro trabajo por toda la eternidad. Su resurrección garantiza que seremos recompensados, que lo último podamos escuchar de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso una vez más será lo más glorioso. No las recompensas y las coronas, pero entrar en el gozo de nuestro Señor. Hoy voy a terminar con una palabra realista aquí. Muchas veces nos vamos a sentir que nuestros trabajos no son tan importantes en la obra del Señor. A lo mejor no crees que cambiar pañales es un trabajo en el Señor. No crees que estudiar tu carrera y estudiar bien para esos exámenes es un trabajo en el Señor. No crees que trabajar en un almacén es un trabajo en el Señor, o sumar estadísticas, o sacar copias, o cualquier cosa así. Piensas, no es un gran trabajo en el Señor para extender su reino. Y por así decirlo, te echas de menos. Para usar el lenguaje moderno, no tienes una buena estima de ti como cristiano y tu trabajo. Y aún en nuestro trabajo, en el Señor, en nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, puedes llegar a pensar, bueno, esto de orar, mis oraciones son tan débiles. Yo no entiendo mucho de lo que leo, no sirve de mucho ese trabajo que hago. Y sí, voy a la iglesia, pero no hago mucho yo en la obra. Déjenme decirles, y los que predican saben muy bien, que los que vienen a la iglesia tan solamente por el hecho de sentarse aquí y escuchar la palabra de Dios nos anima mucho, motiva mucho. Y también yo sé, a la congregación en general, al cantar y alabar al Señor, al ver a otras personas con el mismo espíritu, nos anima mucho. En la pandemia, ¿verdad?, cuando no podíamos reunirnos y era yo el único que estaba en la iglesia y los que estaban en el sistema de sonido del internet, las sillas totalmente vacías, era de lo más terrible y difícil predicar y no saber y sentir en la congregación del pueblo de Dios. Bueno, déjenme decirles, ese trabajo en el Señor que ustedes hacen de venir los domingos por la tarde es un trabajo en el Señor y Dios lo va a recompensar. Ustedes saben que son mi congregación favorita. Y hermana, hermano, ojalá que todos me entiendan aquí lo que voy a decir, especialmente los que no me conocen o que me escuchan por primera vez en el internet. Puede ser que te sientas un cristiano de segunda o un cristiano de tercera, porque como dicen unos, no eres un cristiano de tiempo completo. No trabajas para el Señor de tiempo completo. Si eres cristiano, si eres cristiana, claro que sí. No hay cristianos de trabajo incompleto. No hay cristianos, no hay tal persona cristiana que puede decir, yo trabajo 50% para Dios y 50% para el diablo. Por supuesto que no. Trabajamos completamente siempre para nuestro Señor y Dios. En cualquier cosa que hagamos, en cualquier profesión, puede ser algo de lo más sencillo, algo menospreciado y simple a los ojos de los hombres. Si lo hacemos para el Señor, lo que Él requiere de nosotros, eso es para su gloria y lo recompensará. No sé cuántos de ustedes, probablemente si han leído buenos libros, han escuchado y leído Sinclair Ferguson. Sinclair Ferguson es, a mi parecer, uno de los mejores teólogos de los últimos años. Todavía está vivo. Uno de los mejores teólogos de los últimos 100 años, diría yo. Mi predicador, uno de mis predicadores favoritos, excelente predicador. Y nos contó en una de sus predicaciones, cuenta cómo es que él se convirtió. Gran teólogo, excelente teólogo, excelente predicador. Dice él que él se convirtió por el testimonio de un hombre de negocios. Ese hombre de negocios se convirtió de la siguiente manera. Fue a su trabajo, por primera vez lo iban a entrevistar o iba conociendo la empresa, el comercio. Y en esos días, en esos años, había un salón de secretarias mecanógrafas. Ahora, los niños, los jóvenes, a lo mejor no saben qué es una máquina de escribir, qué es una mecanógrafa. Pero los demás me pueden entender de los 60 para acá, o no sé, todavía los 70 para acá. Había un salón, un aula, un cuarto especialmente para las mecanógrafas de la compañía de esa fábrica. Y él escuchó, iba pasando por ahí, y escuchó a alguien escribiendo a máquina. Había varias personas ahí, pero especialmente notó que una estaba mecanografiando y mecanografiando y mecanografiando y mecanografiando y mecanografiando. Una persona muy trabajadora, una secretaria que estaba escribiendo unas cartas. Y se escuchaba la diferencia de ella y las otras mecanógrafas. Su amigo le comentó, ella es cristiana. Y por ese simple comentario sobre una secretaria trabajadora, ese hombre de negocios comenzó a despertar a las verdades del Evangelio y a buscar al Dios de esa secretaria. El testimonio de ese hombre de negocios fue usado para salvar a Sinclair Ferguson, el gran teólogo y predicador. Todo por esa secretaria anónima que cumplió su trabajo como cristiana, mecanografiando. Madres, empleados, estudiantes, hijos, comerciantes, jubilados, tu trabajo en el Señor no es en vano. Tú cumple con tu profesión, cumple con el llamado que Dios te ha dado. Y como dice el himno, deja el resultado al Señor. Cuando estemos en el cielo, algunos de nosotros, si yo les preguntara, ¿cuántas personas se han convertido por tu testimonio, por tu evangelismo? Algunos de ustedes a lo mejor dicen, creo que una. O tal vez, no sé de ninguna persona, de ningún niño, ningún joven, no sé. Yo me contestaría a ustedes que yo no enseño y no predico. Yo soy una simple ama de casa. Yo soy un comerciante. Yo soy un empleado normal. Cuando llegues al cielo, te vas a dar cuenta que tu trabajo en el Señor no fue en vano. Por la resurrección del Señor, nuestra predicación no es en vano. Nuestra fe no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y todo para gloria de Dios Padre. Oremos al Señor. Nuestro gran Dios y Padre Celestial, te damos gracias por Cristo. Él es la resurrección y la vida. Era imposible que la muerte lo mantuviera sujetado, enterrado, porque Él es Dios, Él es la vida, Él es quien nos da vida, Él es quien nos resucita. Te pedimos por sus méritos esta tarde como iglesia, que tú nos resucites, nos des vida en Cristo. Una vez más, acuérdate de nosotros, avívanos para que nos regocijemos en ti. Gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, que por su resurrección hemos sido justificados y ya no estamos en nuestros pecados. Gracias que podemos tener toda la confianza del mundo en tu palabra, en las Escrituras, que son verdad y se cumplen. Que nuestra fe no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias por esta gran motivación. Ahora ayúdanos, Señor, en estos días. Ayúdanos en esta semana. Inyecta estas palabras, estas lecciones a nuestros corazones y que podamos salir de aquí energizados una vez más por tu palabra, por el poder de Cristo, por su gran salvación, sabiendo que nos lleva a la gloria para conocerte a ti, para admirarte, para adorarte por toda la eternidad. Despídenos en tu paz.